si yo te digo, escucha bien, inmovilización de nanoabsorbentes en membranas nanofibrosas electroestiradas para remoción de contaminantes en agua dulce, estás a punto de cambiar la radio. Ya sé. Así que voy a tratar de hacerlo más sencillo. Pero no yo, sino alguien que ha encabezado este proyecto, que ha recibido premios por este proyecto y que nos va a explicar de qué se trata. Estamos con la alegría de recibir a Silvia Goyanes, que es doctora en física, investigadora del CONICET y docente. Hola Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar acá, Silvia.
Gracias a usted.
Sabemos que sos científica, que tu vida es el laboratorio y que a partir de, bueno, el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, has tenido mayor visibilidad y has aparecido en los medios y esa cosa. Y como científica de laboratorio no sabemos si estás muy cómoda con eso, ¿no?
No, más o menos, pero creo que es importante que la gente conozca que la ciencia está para ayudarla a vivir mejor.
Exacto.
Y que nos obliguen a generar desarrollos que los ayuden a vivir mejor.
He visto algunos videos tuyos donde explicás este proyecto por el cual fuiste premiada y la verdad que no es tan difícil entenderlo cuando lo explicas vos. Tenemos la idea en las ciudades de que el agua que tomamos es un agua pura y que está bien. Pero se supone que las empresas que nos dan esas aguas tienen la responsabilidad de que ese agua esté bien. Sin embargo, has hecho un trabajo para filtrar esa agua. ¿Por qué? ¿No es buena esa agua?
A ver, en la Argentina hay serios problemas de arsénico en 16 de las provincias que tenemos. Y el arsénico, como decimos nosotros, hablando fácil, es un gran problema porque no se huele, no tiene sabor. Y con el mito de que el agua se hierve y se va, el arsénico no se va, al contrario, lo concentro.
O sea, hay 16 provincias que toman agua con arsénico.
Hay 16 provincias en las cuales tienen que problemas con el agua, van a buscar el agua a la cooperativa, tienen serios problemas de agua. De hecho, nosotros, dentro de la provincia de Buenos Aires, el límite permitido de arsénico es un poco más alto que lo que recomienda la ONU. O sea, hay problemas de arsénico. Y en los que vivimos, en todo el Gran Buenos Aires y la Capital Federal, también tenemos problemas con otros compuestos, que son el benceno, el tolueno, el etilbenceno. Son compuestos que van al agua a través de las refinerías de petróleo y ese tipo de cosas. Y que, claro, en el agua que tomamos, como está tratada, no están, pero sí están en el agua de riego. Entonces, todos esos componentes van a las verduras. Y todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo tiene niveles de contaminación con eso que se llama Betex, que genera cáncer, que genera
leucemias. O sea, las verduras que nosotros comemos han sido regadas con agua
que tiene ese tipo de contaminación.
Entonces, cuando comemos esas verduras, no cuando tomamos agua, pero sí cuando comemos esas verduras,
si no las lavamos adecuadamente, podemos tener problemas.
O sea, que la primera recomendación es lavarla claramente toda la verdura que consumas.
Bien, sí.
Ahora, supongo que si esas verduras son regadas con ese agua, ¿también están dentro de la verdura misma el agua esa o no?
En algunas, aparentemente sí, en algunas no. O sea, yo soy un especialista en materiales, no quisiera hablar de lo que no sé, pero
se nota que no trabajas en radio, nosotros hacemos eso, hablamos de lo que no sabemos. Pero bueno. No. La idea sería que ese agua de riego esté filtrada y que no esté contaminada.
Sí, y que mucha gente, porque este problema de estos contaminantes no solo lo tenemos nosotros en la cuenca Matanza-Riachuelo, que hay en muchas otras partes, y son el problema de estos contaminantes es que son solubles en agua en muy bajas cantidades, pero esas muy bajas cantidades son acumulativas en el cuerpo.
Entonces, las va sumando.
Lo mismo pasa con el arsénico.
El cuerpo no lo despide.
Entonces, está interesante filtrarlas. Y nosotros, la idea es maximizar, o sea, desarrollar un nuevo material que uno lo pueda poner en el mercado, que haya equipos comerciales para fabricar eso que sean de bajo costo, que haya materiales para fabricar eso que sean de bajo costo, usando un principio que ya está súper demostrado a nivel científico que es muy eficiente, que es generar lo que se llaman nanoestructuras. Y esa nanoestructura es algo que, para que la gente entienda, es mil veces más chico que un cabello. Incluso más chico que mil veces más chico que un cabello. Pero uno puede generar esas nanoestructuras en cosas tan grandes como una mesa de 2 metros, de 2 metros por 1.40.
El trabajo de ustedes fue desarrollar esas nanoestructuras que permitieran que los filtros sean más eficaces, digo, en grandes rasgos.
Más o menos, sí. Nosotros además hicimos otra cosa, que es proponer optimizar esas nanoestructuras incluyéndole nanopartículas. Y a que esas nanopartículas puedan capturar lo que uno quiera. Pueda capturar desde, por ejemplo, un colorante hasta arsénico, hasta... O sea, uno eligiendo la nanopartícula modifica ese filtro para poder absorber lo que uno quiere.
Entonces, a ver si entendí.
Combinamos dos tecnologías.
Claro, una es como el filtro, digamos como un colador, tal que cual permiten que algunas cosas no pasen, pero además estas nanoestructuras con estas nanofibras.
Sí, son nanofibras y nanopartículas.
Exacto, nanopartículas permiten absorber especialmente alguna cosa.
Tal cual.
O sea, vos haces un nanoabsorbente de algo.
Claro, pero no se tiene que entender que ese nanoabsorbente es chiquitito. O sea, lo que uno hace es algo que es grande, enorme. Imagínense una tela, un vestido, una cosa enorme. Claro. Pero cuando uno lo mira en un microscopio de esos que usamos los científicos, claro, son fibritas muy delgadas, mil veces más chicas que un pelo.
Una consulta con así absolutamente desde la ignorancia. Los filtros,
ojo lo que vas a decir, no nos va a quedar muy mal.
Bueno, un poco mal te voy a hacer quedar seguro. Los filtros estos caseros que se venden, que muchos tenemos en nuestra casa, que se ponen al lado de la canilla, en la cocina, ¿eso filtra algo, ayuda en algo o nada?
No, sí, ayuda, claro que ayuda. Lo que pasa es que hay esto que a nosotros nos estamos dedicando son cosas que para filtrarlo se necesita tiempo. Porque los procesos que se llaman de adsorción, o sea, procesos en los cuales se pegan las cosas en la superficie, son procesos que necesitan un cierto tiempo en contacto. Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando es un sistema que no es que yo abro la canilla, pasa el agua y la limpie. Claro. Necesito que atraviese durante un tiempo largo ese filtro. Necesito un sistema de filtros.
Dijiste adsorción, que no es absorción. Son cosas distintas, ¿no?
Claro, el proceso combina los dos. Tiene una parte que es una adsorción, que es pegar el componente en la superficie, y otro que es una absorción, que es que se lo chupa y lo manda para adentro.
O sea, son dos cosas distintas, adsorción y absorción.
Tal cual.
Con D y con B.
Tal cual.
Una pega las cosas en la tela, digamos,
para entenderlo.
Y adherir, claro. Y el otro chupa el agua que se vaya.
Tal cual.
Estamos entendiendo mucho. Ahora bien, esta tela, o sea, lo que han hecho es inventar una tela.
Sí, a ver, nosotros ya hace muchos años que venimos haciendo esas telas y ya las hicimos para separar, por ejemplo, crudo del agua o para separar aceites de agua. O sea, cualquiera que quiera entrar a la página de nuestro laboratorio, que es www.lpmc.com. .df como departamento física, .uba como Universidad de Buenos Aires, .ar, encuentra videos de todos los desarrollos que hicimos.
O sea, ustedes pudieron hacer una tela que pongo agua con aceite y me separa el agua y el aceite.
Exactamente. Nosotros ya hicimos una tela que pongo agua y no pasa el agua para nada, claro. Le pongo aceite y pasa solo el aceite. Pasa solo el aceite, pasa solo el gasoil, pasa solo el crudo.
¿No hay otras maneras de hacer este trabajo?
Sí hay, lo que pasa es que el filtro nuestro es económico. Es económico y lo que tiene es que tiene una altísima eficiencia. O sea, es un sistema que es muy, lo que se llama en el ámbito científico, hidrofóbico. O sea, el agua no lo moja, no pasa. Y es muy oleofílico. O sea, tiene ganas de chuparse todo aquello que sea oleoso.
¿Y cómo se plantean los proyectos en el laboratorio? ¿Cómo es que dicen, ok, hoy vamos a ir pensando, este tiempo vamos a ir pensando cómo separar el agua del aceite? ¿No? ¿Cómo es?
No, a ver.
Seguro que
el grupo, el grupo mío es un grupo raro, porque nosotros somos básicamente físicos. Hace muchos años empezamos a trabajar con químicos. Uh-huh. Y a mí siempre me gustó hacer algo que se pudiese mostrar. Y me pareció que lo que uno podía hacer eran cosas para medio ambiente. Entonces ya hace muchos años hicimos plásticos biodegradables, plásticos compostables, plásticos comestibles. De hecho, ganamos un premio iberoamericano en eso. Y en los últimos años empezamos a ver que el tema de aguas era un tema que se planteaba a nivel internacional como un tema muy importante y que nadie estaba trabajando muy, muy, digamos, con ganas de poner un producto rápidamente en el mercado para problemas muy particulares de la Argentina, que también están en el resto del mundo, pero que están en la Argentina, como es el arsénico. En particular, mi marido de Santa Fe, y yo cada vez que iba a la casa de mi suegra, veía que iban a la cooperativa a buscar el agua. Y vos decís, qué bárbaro, que haya que ir a la cooperativa a buscar el agua y que yo no tenga en el tanque de mi casa algo que me permita estar limpiándola de ese arsénico.
Claro. Y... entonces, con estos materiales, uno puesto en el tanque de agua...
Usándolo en una cosa que se llama embatch, uno con el tiempo debería limpiar.
Es un embatch.
Y es uno pone el filtro y no lo usás como un filtro, sino que lo pones como algo que va absorbiendo y va limpiando el agua.
Eso es. O sea, se decanta el agua, como que se decanta el agua ahí en un tiempo.
Tal cual. Tal cual. Igual esto es un desarrollo muy nuevo. O sea, los desarrollos que ya tenemos hechos, ya hicimos todos los videos. Nosotros creemos que la forma más fácil de ver lo que hacemos es hacer un video.
Claro.
Hacemos el video y lo subimos a la página del laboratorio.
Ahora bien, ustedes desarrollaron esta tela de inmovilización de nanoabsorbentes en membranas nanofibrosas electroestiradas para remoción de contaminantes en agua dulce, que sirve para esto que me dijiste. Ahora bien, ustedes lo desarrollan en el laboratorio, ¿no?
Sí.
Lo comprueban, funciona, perfecto, bárbaro. ¿Cómo pasa esto a que la gente pueda usarlo?
Bueno, nosotros trabajamos de dos formas. Una, con desarrollos que iniciamos nosotros y cuando están listos, a través del CONICET o a través de la universidad, se transfieren a una empresa y se hace un escalado conjunto. O sea, tanto el laboratorio como la empresa es el escalado. Y la otra forma, que son proyectos que nosotros ya tenemos en el laboratorio varios, venimos trabajando con empresas en problemas concretos que la empresa nos plantea. Y vamos haciendo esos desarrollos. Ahora, todo el tema de cómo uno se vincula con la empresa es a través del CONICET o a través de las oficinas de vinculación de la universidad.
O sea, la empresa tiene un problema tecnológico, llama al CONICET a ver si ustedes pueden tener una solución al respecto.
Claro.
Se puede trabajar...
Y se pueden hacer también desarrollos a largo plazo, incluso nosotros... un sistema que yo aprendí en la Universidad del País Vasco y me encantó es que las empresas participaban en pagar recursos humanos para resolver un problema que tenían ellos. Claro. Entonces ese recurso humano se formaba ya de entrada tratando de ir hacia una empresa. Y con cosas que por ahí los científicos nos cuestan entender. Por ejemplo, que si voy a hacer un desarrollo de ese material tiene que haber toneladas disponibles, pues si no, no lo voy a poder escalar nunca.
Claro.
Que si voy a hacer un desarrollo, el equipo tiene que ser comercial.
Claro.
Que hay una cosa que los empresarios tienen muy claro, que es la relación costo-beneficio. O sea, si es más caro...
Claro, cuando lo pensás en el laboratorio, bueno, acá ponemos 4 millones de dólares y hacemos esto acá.
Tal cual.
Estamos hablando con Silvia Goyanes, que es doctora en física, investigadora del CONICET, docente, que ha ganado el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, por el proyecto del que estábamos hablando, que no voy a repetir porque es larguísimo y porque tampoco me voy a acordar y porque tampoco te va a servir de demasiado. Pero vamos a seguir charlando después del informativo con Silvia, porque ¿qué pasa ahora a las 3:30, Marcelo?
Vamos al informativo de Radio Nacional y volvemos.
Después volvemos y vamos a seguir hablando con Silvia un rato más. Gracias.
Nacional informa.
En hora 15:30 minutos en todo el país. Rogelio Frigerio inauguró obras de infraestructura por más de 150 millones de pesos en Posadas. El ministro del Interior puso en marcha obras de infraestructura que beneficiarán a 5 barrios de la ciudad. En el barrio San Lorenzo de la capital misionera fue inaugurada una de las sedes de organización social y obras que benefician a más de 1.000 familias de los barrios Santa Rosa, Sesquicentenario, 6 de Septiembre y las vertientes de Posadas. El funcionario precisó que se ponen en marcha cloacas, empedrados, agua potable, iluminación, redes eléctricas y desagües fluviales, cosas que mejoran, dijo, la calidad de vida de la gente. Fue detenido el titular de la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas. Se trata de Fabián Hermoso, quien fue apresado en su casa del Country El Carmen, ubicado en la localidad de Berazategui. También fueron detenidos otros 5 integrantes del sindicato. Todos están acusados de extorsionar y amenazar a diferentes empresas y trabajadores de la zona sur del Gran Buenos Aires.
Deportes.
Jornada de Copa Argentina, se juega la final en Mendoza en el Estadio Malvinas Argentinas desde las 21, lo vas a vivir por Nacional. Rosario Central enfrenta a Gimnasia Esgrima de la Plata.
Datos del tiempo. En Bahía Blanca, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 40%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 21 grados 2 décimas, humedad 41%, con cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Recuerda que me había dicho que estaría muy contento si yo me casara con Próspero.
La gringa, de Florencio Sánchez.
Ya sabe cómo son estas cosas del amor.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Ahora comprendo por qué mientras estaba enfermo me hablaba tanto los nietecitos.
Dirección Nora Massi, domingo 22:30 por Nacional.
Jueves, entretenimiento en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 33 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe, por FM 88.1.
Nacional Podcast. Cuando vos quieras, escuchá lo mejor de cada programa. Búscalo en iTunes y en la web. Radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Y como sabés, en Dulces y Amargos hablamos de dulces y de amargos, hablamos de todos los temas porque todo nos interesa. Y también nos interesa saber en qué anda la ciencia y qué cosas la ciencia está haciendo y puede hacer para ayudarnos. Estamos con Silvia Goyán, es doctora en física, investigadora del CONICET, docente, Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, por el proyecto del que estamos hablando. Dice algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Fernando de Florida, es ultra interesante el tema, me encanta que hayan llevado a alguien que mira soluciones reales y no ideales, lo que nos está matando. Tratando con el tema de energías renovables, dice acá Fernando, no entendí por qué, pero bueno, quería decirlo. Silvia, ¿cuándo decidiste ser científica?
En realidad, cuando estaba en el secundario. Uh-huh. Cuando estaba en el secundario tenía una profesora de biología que nos llevaba al laboratorio y a mí me fascinaba. Y además yo tengo un tío que siempre me pareció que miraba las cosas de una forma rara, que las encaraba raro. Y a mí eso me fascinaba. Y yo creo que hacer ciencia es eso. Hacer ciencia es abrir la cabeza, poder mirar las cosas distinto, poder hacer un diagnóstico claro con cosas que estén validadas. No sé, yo, por ejemplo, siempre le digo a los chicos míos, si uno mira a una persona con ojos azules, uno se puede quedar con que tiene ojos azules. O puede preguntarse, ¿tiene ojos azules o tiene un lente de contacto que hace que se vean azules? Y entonces la idea es que aprendan a que siempre hay que plantear todas las hipótesis que se puedan, validarlas y así hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico que no sea erróneo, porque si no el resultado está mal.
Claro, si empezás mal, terminás mal.
Tal cual.
¿Eras buena en la escuela?
Sí, era más o menos, como normal, o sea, no espectacular, pero sí, o sea, no me llevaba materias. Ah, o sea,
pero no es que haya que ser un superdotado en el secundario para poder trabajar de científico en el futuro.
No, para nada. Para trabajar de científico hay que querer... abrir la cabeza y hay que tener pasión por generar una solución. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que yo le digo a los chicos míos. O sea, cada vez que uno quiere hacer ciencia, lo único que necesita es pasión y ganas de que las cosas salgan.
Y en esa carrera de pasión que tuviste, Silvia Goyanes, ¿cuáles fueron los obstáculos?
A ver, en un principio yo siempre quise tomar la ciencia básica y transformarla en un producto, y eso hace muchos años no estaba muy bien visto.
Era como mercantilista.
Era como un tema que trabajar con la empresa era complicado. Ahora, sin embargo, una cosa que si uno mira un poco en la historia y uno dice, bueno, ¿quién fue la primer mujer que logró ganar un premio Nobel en física? Marie Curie. Marie Curie es la primera mujer que además también gana un premio Nobel en química. Entonces vos ahí ves que la misma persona ganó premio Nobel en física y en química.
Mujer.
De hecho, es la primera persona que tuvo dos premios Nobel. Y si vos mirás eso, que haya la misma persona tenido dos premios Nobel en dos disciplinas distintas, muestra que las fronteras estaban blandas. Uh-huh. O sea, que uno, la física y la química estaban conjuntas. Claro. Y si uno mira una famosa foto de hace muchísimos años, en donde se reunían Einstein, Marie Curie y un montón de científicos famosos, esas conferencias, ¿quién las solventaba? Una empresa. Eran las famosas conferencias Solvay.
Ajá.
Y eso, después, con el tiempo, es como que se perdió. O sea, con el tiempo ya no estuvo bien visto que una empresa pagase un congreso para que los científicos se reúnan.
Porque se sospecha que la empresa va a decir cosas que le convenga solamente a la empresa y no al bien común.
Claro. Y además las ciencias empezaron como a cerrarse. O sea, la física por un lado, la química por el otro. Y en los últimos años, digamos, en los últimos 20 años, hubo como una reversión de eso. Y volvimos a la interdisciplina, volvimos a tratar de trabajar los físicos con los químicos. Y volvimos a ver...
Se han vuelto muy específicos.
Claro.
Y separados.
Claro. Cuando yo empecé a estudiar era como los físicos eran físicos, los químicos eran químicos.
Y no jodan.
Claro. Y más en la Argentina. Y ya ahora inclusive en la Argentina...
O sea, teníamos todos los prejuicios posibles.
Tal cual. Uh-huh. Tal cual. En cambio ahora en la Argentina no. Ya en la Argentina estamos empezando a entender que la interdisciplina es espectacular, que es lo único que nos permite generar algo que de verdad sirva. Y que está bueno eso de poder hablar con un industrial y que nos explique que a veces lo que nosotros queremos hacer no va a llegar a un producto nunca. Porque por ahí lo estamos haciendo con un material que no hay toneladas en el mercado, o lo estamos haciendo con un equipo que cuesta carísimo. Y porque hay que entender una cosa que me dijo un industrial una vez y a mí me quedó muy pegada, que cuando la multa es más cara que el desarrollo, pago la multa. Y eso es un tema que la legislación debería acompañar la parte de medio ambiente, porque si no estamos sonados.
Claro, o sea, me conviene pagar la multa antes que cumplir con el medio ambiente.
Claro, y eso pasa hoy en día con los materiales compostables y biodegradables, con las famosas bolsas de polietileno, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué pasa con las bolsas de polietileno?
Es que vos, no sé si ustedes fueron al Gran Buenos Aires, uh-huh, pero en el Gran Buenos Aires, en lo que es todo el riachuelo y el ¿cómo se llama? Y toda la cuenca del riachuelo está lleno de bolsas tiradas por todos lados, son bolsas que, o sea, hay mugre por todos lados, un perro se come una de esas bolsas, chau perro. En cambio, si uno pudiese hacer materiales que sean, que ya hay en el resto del mundo, materiales que sean compostables y que sean comestibles, todo eso se acabó.
Vos dijiste que ustedes hicieron plástico comestible.
Nosotros hicimos, de hecho ganamos en eso un premio en España en el año 2010, ganamos el Iberoamericano.
Un plástico comestible.
Nosotros hacemos, para que la gente entienda, hacemos plásticos de la papa. O sea, uno agarra una papa y de esa papa saca el almidón, uh-huh, y de ese almidón hace un plástico. Y ese plástico tiene la textura de un plástico, las características de un plástico, pero se puede comer.
Si se puede comer, ya me gustó.
Y hay un problema que uno dice, como estamos transformando un alimento en un plástico. Y uno dice, sí, la verdad que sí. Pero la cantidad de tierra sembrable da como para el alimento para comer, como para el alimento para hacer el plástico. Y además lo que uno no entiende es que uno transforma un comestible en otro comestible con valor agregado. Que es lo que no se entiende, que si nosotros ponemos la capacidad de la ciencia para agregarle valor a un commodity, nos va a ir mejor. O sea, claro, es cuestión de agregarle valor a los productos. O sea, tan sencillo como eso.
Las bolsitas de las bolsitas de plástico.
Bolsa de papa.
No, pero las bolsitas de plástico que estás contando, efectivamente son un problema, se ven en todas partes, no solo en el conurbano, en todo el país, y son una basura que no la podemos sacar.
No, o sea,
¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué se podría hacer?
Y reemplazarlas por estos materiales que ya hay en el mundo, que son compostables, biodegradables, incluso algunos comestibles. Y lo que es triste, y yo siempre medio como que me genera una tristeza enorme, es que nosotros ya en el 2010 dijimos de hacer eso, dijimos de los envases premedidos que vos los tirabas en el agua y se desarmaba tu bolsita en el agua y directamente tenías la porción que querías, y es como que no logramos financiación para hacerlo acá en la Argentina. Y ahora, o sea, eso existe en el mundo.
Podría hacer una...
Sí, sí, nosotros lo podríamos hacer sin problema. Ver, eso ya existe en el mundo. O sea,
claro, la bolsita de comida, que viene en una bolsita congelada o que fuera, lo pones en el agua hirviendo.
Se desarma
y después lo podés comer tranquilamente.
Sí, y el agua esa queda bárbara.
Claro, sea, y no es que no te quede una bolsita de plástico. No queda nada. Desaparece.
Eso
tenemos, tenemos la ciencia para hacerlo, ¿o nos falta la plata para hacer de eso un producto?
Nos falta los equipos símil a los industriales para poder hacerlo con el equipo símil al industrial. Porque claro, nosotros eso, hoy en día, como lo hacemos en el laboratorio, lo hacemos con un equipo que no es símil al industrial. Y eso no está bueno. Ahora, uno dice, ¿es tanta la plata para comprar equipos que sean símil a un industrial?
¿Es tanta la plata?
No, estamos hablando de $400,000, o sea, estamos hablando de cifras que son bajas.
Claro.
Y
sí, para una inversión de ese tipo, para un trabajo de esa escala, sí.
Claro. Y bueno, y lo triste es que cuando nosotros lo propusimos, eso no estaba. O sea, nosotros de hecho teníamos patente en Estados Unidos de productos de ese estilo, y bueno, y en ese momento no conseguimos la inversión. Tampoco nosotros salimos a difundir.
Claro, no es el trabajo de ustedes.
Pero bueno, y hoy en día ya existe. Hoy en día ya hay una empresa de Estados Unidos que está vendiendo...
¿Usa la patente de ustedes?
No. Utiliza otro tipo de plástico comestible.
Claro.
Pero, digamos, se puede hacer.
Pero ustedes tienen patentes para trabajar.
Nosotros tenemos una patente para eso y tenemos todo el conocimiento. Perdón, iba a decir todo el know-how. Sí, eso tenemos a veces malos científicos que...
Estamos hablando con Silvia Goyanes, doctora en física, investigadora del CONICET y docente. Y Marcelo de la Mea, nuestro músico residente, ¿le podrías hacer un regalo así?
Sí, hay una canción de Jarabe de Palo, esta banda española.
¿Te gusta, Silvia?
Que se llama justamente Agua.
Un regalo de Marcelo de la Mea para todos los científicos que trabajan con el agua en Argentina.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me mira. Corazón y piel, difícil mezclar agua y sed, serio problema. Quieres ser mi amiga, si confundo tus caricias, si por ti me perdería, por camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezclar agua y sed, pero el agua no está cerca cuando uno quiere beber. Pero el agua no está cerca, ¿qué hacer? Tú lo sabes. ¿Qué hacer? Tú lo sabes.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Siempre es hora de relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch es parte de vos.
Jueves, aire federal en Nacional.
¿Querés saber más?
Conectate a Nacional.
En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3:47.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez, por FM 92.9.
Radio Nacional saluda a todos sus productores y productoras en su día. ¡Feliz día! Copa Libertadores, superfinal en la radio de todos.
¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca!
Este domingo a partir de las 15, River Boca en vivo desde Madrid.
¡Para el empate, remató! ¡Gol de River! ¡Gol!
Con el relato de Hilario Arregui y los comentarios de Carlos Ares y Martín Rubinstein. Superfinal, partido de vuelta.
¡Todo como al comienzo! ¡Y delibre! ¡Toda la multitud!
River Boca.
¡Gol!
Viví el fútbol. Es pasión nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos hablando con Silvia Goyanes, que es doctora en física, investigadora del CONICET, docente, Premio Nacional L'Oréal UNESCO. Estábamos hablando de estos proyectos. Tu trabajo son materiales, sí. Trabajas sobre materiales. Uh-huh. Algunos mensajes que están llegando a la radio. Me dice Adrián de Caballito, por favor, repitan el contacto de la bióloga. Te metieron como bióloga.
Bueno.
Es www. Atención, porque es un poquito...
Mientras yo se lo escribo.
Da. www.l... pmc.df.uva, uva con B larga, la universidad, punto ar. ¿Sí? lpmc.df.uva.ar. Búsquense a alguien de marketing para los nombres de las páginas. y dice Rubén de San Rafael Mendoza, muy buena la nota, con mucho respeto, este es el verdadero feminismo que hay que aplaudir, decía Rubén. Cuando estudiabas en la universidad, ¿eran muchas mujeres con vos?
No.
El porcentaje, o sea, era menor.
Sí, siempre es menor el porcentaje. Lo que pasa es que una de las cosas que más se nota es cómo, bueno, lo que todas las mujeres sabemos, ¿no? Cómo va cambiando el número de mujeres a medida que uno sube en el cargo.
O sea...
Eso, y es muy notorio eso en el CONICET, por ejemplo. Uno ve que la planta de investigadoras asistentes... yo no soy asistente, pero son más o menos 50-50.
Sí.
Y cuando se llega al estadio máximo, que es superior, solo el 25% son mujeres.
O sea, es más fácil ascender para los hombres que para las mujeres.
Sí, claramente. Pero, a ver, yo creo que como todo tiene explicación, ¿no?
O sea, ¿qué explicación le encontrás?
Una cosa que a mí me parece bastante obvio y que creo que es algo que pensamos todos. En materiales, uno cuando tiene dos cosas similares funcionan muy bien y hay una ley que dice que los similares prefieren similares. Entonces, uno dice, si uno tiene en estadios de poder mayoritariamente hombres, es bastante lógico que prefieran hombres. Y por ahí no se dan cuenta que cuando uno pone una mujer, evita ciertos problemas y enriquece la discusión. ¿Qué es lo que le pasa a un material cuando un material lo combina con otro, ¿no? O sea, tiene propiedades distintas, propiedades nuevas.
En la variedad está el gusto.
En la variedad está el gusto, tal cual. Pero también hay otra cosa que por ahí creo que no lo estamos diciendo demasiado a las mujeres y para mí es crítico, y es que muchas mujeres, no es mi caso, no tienen la disponibilidad horaria para trabajar que tiene un hombre, no tienen la disponibilidad de viajar que tiene un hombre. O sea, en general las que vamos al colegio a buscar los chicos somos las mujeres, las que van al médico con los nenes son las mujeres, la reunión de padres son las mujeres, las que cocinan son las mujeres. De nuevo, no es mi caso. Ni el caso de muchas de las mujeres que tenemos currículum parecido a los hombres. Entonces, por ahí, si el Estado pusiese normas como las que existen en Finlandia o en otros países, licencia cuando uno tiene un hijo para cualquiera de los dos.
Claro.
El hecho de que al colegio a veces sean reuniones de padres, a veces reuniones de madres.
Pero vos también sos madre.
Yo también soy madre, pero...
¿Cómo compatibilizaste las cosas?
Y esta frase ya no la voy a decir porque a mi marido ya lo cargan por esto, pero yo digo que tengo un marido divino. Y mi marido iba al colegio de mi hijo a las reuniones de padres, y el único hombre era mi marido. O sea, muchas veces cuando yo estaba en el laboratorio, al médico iba mi marido, a veces voy yo, en mi casa cocino a veces yo, a veces mi marido. Si yo me voy de viaje, estaba él, y si él se iba de viaje, estaba yo. O sea,
suena que es como debería ser la vida.
Claro, pero no es lo usual. O sea, no es lo usual. O sea, lo usual es lamentablemente lo otro. Uno muchas veces le dice a las chicas jóvenes, ¿por qué no se buscan un marido como la gente?
Te van a sacar el tuyo.
No. Y hay veces que no se entiende lo importante que es que la persona que uno tiene al lado te respete, así como vos respetás a la persona que tenés al lado.
Porque es básicamente eso, el respeto.
Claro.
Digamos, el respeto. Entender el respeto por tu carrera, por tu profesión, por tu pasión. Claro. Porque evidentemente por todo lo que venís contando es claramente una pasión, digamos.
Pero el Estado podría ayudar un poco más.
Claro,
por ejemplo, podría ayudar con escuelas doble escolaridad, sobre todo para la gente con menores recursos, que la gente pudiese salir a trabajar, ir a buscar el chico a las 5 de la tarde. Y ese tipo de cosas creo que deberían hacerse, sobre todo en las zonas en donde, por ejemplo, mi hijo iba a un colegio bilingüe, pero por ahí no todo el mundo tiene la suerte de poder pagarle a un chico el colegio todo el día. Claro. Entonces, por ahí el Estado debería estar más.
¿Es un ambiente machista el de la ciencia?
Es un ambiente... depende mucho el área de la ciencia. A mí me parece como que en física no. Como que en física son muchos más hombres, son muchos más hombres, pero no es un machismo por machismo en sí, por un machismo que vos sos mujer
y vales menos.
Es una...
Esta circunstancia que vos habías hablado, ¿no?
Claro. Es un tema de horas dedicadas al trabajo, es un tema de disponibilidad para irse a los congresos, es un tema de disponibilidad para hacer estancias en el exterior.
Claro.
Que no siempre es fácil cuando uno tiene los hijos, que vos te vayas a hacer una estancia 3 meses a Europa. No,
tenés que tener la solidaridad de tu pareja.
Tal cual.
Dice Adrián de Caballito, por favor, decime si se puede... Ah, la pregunta es rarísima. Decime si se pueden fabricar piezas de ajedrez con ese tipo de plástico comestible.
Sí.
No sé qué tendrá en la cabeza Adrián, pero que quiere ser...
Jugador de ajedrez creo que es, porque estuve chusmeando en el chat y hay fotos.
Claro, lo que pasa es por ahí cuando se pone muy nervioso...
Se come una pieza, un caballo.
Sí, se puede. Se puede, incluso hoy en día ya hay plásticos de esos que se importan, que hay cajas, hay de todo. Se puede hacer cualquier cosa con este tipo de plástico.
O sea que el desarrollo para el plástico es enorme.
Sí. El desarrollo para los plásticos compostables es infinito y para los plásticos comestibles muy grande. Los plásticos comestibles tienen un problema extra que es muchas veces la susceptibilidad al agua. O sea, son menos resistentes al agua. De hecho, muchos de ellos son solubles en agua.
O sea que no puedo hacer un raviol con eso.
A ver, en Japón se venden. De hecho, en Japón hay unos, te venden unos ravioles que no sé cómo se cocinan, que vos ves el contenido adentro.
Porque es un plástico transparente.
Es transparente. Entonces vos ves tu raviol de verdura, ves la verdura y ahí arriba está. Pero no sé cómo se cocinan, se deben cocinar de una forma rara, porque si vos lo tirás en agua se... Sí, sí.
Viste que hace un tiempo todo el mundo estaba sorprendido porque decían que el arroz que nos vendían estaba hecho de plástico. Entonces resulta que es cierto. No, yo vi en varias noticias, como en portales, como que la gente estaba horrorizada porque comíamos arroz de plástico, parece.
No, pero entonces, que yo sepa no.
Sorprendiendo.
No, es algo que yo leí y que me sorprendió, pero digo, ahora escuchando esto, bueno, no debe ser algo tan descabellado. Ravioles
de plástico.
Claro.
Ravioles de plástico que se pueden comer. Me gustó.
Lo que pasa es que hay plástico que es papa, ¿no?
Claro.
Hay plástico que es papa, hay plástico que es mandioca.
Para ñoquis.
Claro.
Plástico de papa.
De hecho, hay plástico de cosas que nos comemos todos los días. Por ejemplo, hay plásticos de algas, hay plásticos de muchas cosas. O sea, claro. Uno puede hacer plásticos de muchas cosas simplemente por una transformación de ese material.
Son plásticos livianos, duro, digamos.
No, son plásticos livianos. Ahora, hay plásticos compostables que vendrían a reemplazar el polietileno, el PET, que son duros y son compostables, pero no son comestibles, claro. Esos. Pero hay hoy en día de todo.
Nos encantó la idea. Silvia, muchísimas gracias por esta charla.
No, gracias por la invitación.
¿La pasaste bien? ¿Sufriste mucho?
No, pasó.
Ya pasó, ya está. Silvia Goyán, doctora en física.